Podredumbre, poema de Thomas Bernhard.
And then I will be free.
Imperecedera como el sol, vi a la tierra cuando volví al sueño para buscar al padre que traía el último mensaje del viento a mi vileza que entristecía su fama, la fama de la que él decía: los grandes destinos fracasarán mañana. Imperecederos se alzaban los bosques que en otro tiempo llenaban la noche con sus lamentos y su discurso de mosto y decadencia. Solo el viento estaba sobre las espigas, como si la primavera habitara en medio de la dulce podredumbre. La nieve se comportaba hostilmente y hacía que mis miembros se estremecieran al mirar al norte inquieto, que parecía un cementerio inagotable y gigante, el cementerio de los cautivos de aquella conquista que se introducía en cada encrucijada, en cada piedra del campo y en todas las carreteras e iglesias, cuyas torres se alzaban contra Dios y contra los invitados a la boda, que se sentaban en torno al barril de vino para bebérselo con risotadas de cerdo. Cómo veía en la aldea esos muertos comer carne roja sobre las tablas con el vientre hinchado, balbucear los himnos de la cerveza fuerte, la podredumbre que se deslizaba por las cervecerías bajo el lento bramido de los trombones. Oía el despacioso aliento de la descomposición entre las colinas. Imperecedera como el sol veía a la tierra, cuyo agosto estaba enfermo y era irrecuperable para mí y mis hermanos, que habían aprendido su oficio mejor que yo, atormentado por millones de mendicidades y que ya no encuentro un árbol para mis insensatas conversaciones. Salí de una noche del infierno para entrar en una noche del cielo, sin saber quién debía hacer pedazos mi vida antes de que fuera demasiado tarde para hablar de valentía y de fama, de la pobreza y las desesperaciones terrenas de la carne que me aniquilará. Thank you. Amigas y amigos, hemos empezado hoy el programa bajo la admonición del sol negro, de la podredumbre, en lo que tiene de cambio o de transformación. Teníamos varias ideas pensadas para hoy, incluso retomar todo lo que teníamos empezado, pero algunas cosas que han aparecido o que se han entremezclado entre las cosas que hemos leído o visto nos han impulsado a hacer un programa que podría titularse No es eso, no es eso, me voy. El poema que ha iniciado el programa lo hemos extraído de una nueva antología de tres de los libros de poemas de Thomas Bernhard. Hasta ahora solo conocíamos uno en castellano. Este poema, Podredumbre, que como os decía, lo leeremos en el sentido de momento de transmutación de las cosas. No va a ser, digo, este libro de Thomas Bernhard objeto de este programa. Lo reservaremos para el siguiente, ya que el primer texto, sin embargo, no van a ser objeto de este programa los poemas, pero sí el primer texto de este libro, que es una especie de conferencia que hace Thomas Bernhard dedicada a un poeta, a un gran poeta francés, o bretón más bien. Del que en un momento dado de su vida optó por dejar la escritura por completo, dejarla atrás, dedicarse a otras cosas y huir de la palabra escrita como de arma que lleva el diablo. Este poeta, ya debéis saber que era Arthur Rimbaud. A él dedica un pequeño texto, una conferencia a Thomas Bernhard, y como nos ha gustado mucho, la leeremos. Y como las cosas se van sucediendo y enlazando unas a otras, hemos pensado en esos momentos extraños o momentos casi de iluminación en los que uno se planta, observa a su alrededor y se da cuenta de que no es eso lo que tenía que hacer, de que no son esas las palabras que debe usar, o ese no es el camino por el que quería transitar. Como en el caso de Rimbaud, que de una manera brutal, seca y tajante dejó atrás todo su mundo de creación poética para pasar a dedicarse a otras cosas. Esto nos recordó, nos hizo pensar en textos de otros autores o de textos que escribieron algunos escritores absolutamente pasmados ante la aparición de esa especie de extrañeza llevada hasta el máximo, de incomprensión absoluta de todo lo que está ocurriendo ante uno. Cuando un escritor deja de confiar de repente en el poder de sus palabras, de las palabras que usa como materia vital de su existencia. Y recordé el texto que escribió Hofmannsthal hace mucho tiempo, la carta a Lord Chandos, una carta en la que comunica o habla a un amigo suyo, un eminente amigo suyo, Bacon, le cuenta que no puede volver a escribir, que no puede continuar con la escritura, que no puede seguir con casi con la vida cotidiana, con la vida diaria, porque todo lo que tenía entre manos, todas esas palabras que eran los ladrillos de sus construcciones creativas, la base, todo eso se le deshacía entre las manos y había perdido por completo su sentido. Se habían vuelto extrañas, ineficaces para comunicar las cosas, para expresarse, para llegar a otras personas, a otros seres humanos, o para él mismo entender qué es lo que estaba viendo o qué es lo que estaba ocurriendo, viviendo, etc. En ese sentido, recordé también, aparte de esta carta de Hofmannsthal, un libro escrito por un escritor colombiano que precisamente trataba de estos últimos momentos o de estos momentos que parten de la renuncia a ciertas cosas con las que uno ha vivido, y en este caso al cambio de vida radical de Rimbaud, un libro que llamó El enfermo de Abisinia, el autor colombiano Orlando Mejía Rivera. Así que de este libro os hablaremos también, y como todo es doble, os comentaremos también otro que recordé inmediatamente, de otro autor colombiano dedicado a otro poeta cercano a Rimbaud, que es Baudelaire. El autor colombiano es Ricardo Cano Gaviria, escribió un libro de relatos llamado El hombre que rezó a Baudelaire, y el camino, los enlaces extraños, las redes literarias y de sentido se van complicando y se van uniendo unas a otras. Recordé también que teníamos presente últimamente los inicios de lo que va a ser nuestros programas dedicados a la momificación, y que celebrábamos las revueltas de Egipto de hace poco, incompletas por cierto, hablando de esa extraña tendencia a la vida eterna de los faraones, de las autoridades, máximas autoridades egipcias, como este Mubarak que se teñía el pelo a los 82 años. Y recordé otro cuento, un cuento escrito, y en este caso no por un autor egipcio, no por Albert Kosseri, del que seguiremos comentando su otra escena del libro del que os hablábamos, sino un autor japonés muy curioso, joven, está vivo todavía, se llama Masahiko Shimada, y tiene un relato en el que una persona llega a la conclusión de que el punto en el que está en la vida, en que las formas de todo lo que tiene a su alrededor son ya absolutamente inconsistentes, y de un modo nada pasional sino absolutamente sereno decide morir, pero lo decide hacer programadamente, de una manera muy ordenada y siguiendo una base similar o cercana al procedimiento de algunos sacerdotes budistas que cumplían el rito de la momificación en vida. Os leeré el principio de este libro, quizás un día os leeré entero este relato llamado Me convertiré en momia. Asimismo, os leeré un trocito también de una novela que recordé haber leído hace mucho tiempo, cuya trama he olvidado por completo, aunque no su aire o su espíritu, y que está escrita también por una persona, creo recordar, joven, que se larga a un lugar de Oriente, a la ciudad de Adén, ciudad por la que también pasa Rimbaud, si no me equivoco. Y desde allí, desde Adén, Arabia, escribe un desencantado libro, celebérrimamente prologado por Sartre, titulado precisamente Adén, Arabia, de Paul Nissan. Leeré el principio también. Y para cerrar esta primera parte de momentos de estupefacción, de momentos de estupefacción en los que la vida da ese vuelco repentino, o en el que suenan todas las alarmas de golpe y uno se da cuenta de que algo debe cambiar, nos acercaremos a otra novela de la que os leeré algún trozo también, que ha sido editada en castellano hace muy poco, en su versión original danesa, hace un poco más, quizás un par de años, no, alguno más, perdón, luego os lo diré seguro, y que ha tenido un recorrido bastante extraño. Os leeré un artículo de periódico, una reseña sobre este libro, para que comprendáis la sorpresa que me causó, o al menos la inquietud o las ganas de saber más de este libro, por el efecto que causó en la sociedad de su país, en Dinamarca. Un libro llamado Nada, de la autora, joven autora, Jan Teller, y que fue al principio, bueno, que tenía como una base, digamos, de ser un libro dedicado a los jóvenes, pero que fue absolutamente criticado e incluso prohibido en algunos sitios por escandaloso. Y al paso del tiempo, todos estos prejuicios fueron cambiando y convirtiéndose en aceptación, incomprensible para mí, el cambio, quiero decir, y haciendo que este libro fuera incluso lectura obligatoria en algunos institutos. Como este viraje de los pensamientos y de las opiniones de la sociedad bien pensante me resultan apasionantes, el viaje de los escrúpulos en las mentes de los cansinos mediocres me intriga profundamente. Leí este libro y debo decir que me ha gustado mucho, y os leeré algún trocito también. Esto será la primera parte de nuestro programa, si es que conseguimos escoger bien los trozos, improvisadamente, por supuesto, como siempre, y nos da tiempo a todo. Y en la segunda continuaremos con cosas que teníamos empezadas de antemano. También os leeré algún trocito sobre la obra, la vida y obra de Rimbaud, escrito por una de las personas que más le quiso y al que más quiso, aunque luego, por lo visto, según nos contará Orlando Mejía, su relación era bastante nefasta. Ni más ni menos que Paul Verlaine, hablando de Rimbaud en Los poetas malditos. Veremos a cuántas cosas nos da tiempo en el programa de hoy. Un programa que empieza preguntándose qué diablos hace aquí, qué diablos hace en este mundo, e intentará con el paso de las palabras y el paso de los minutos y con tu ayuda al otro lado llegar a comprender algún pequeño asomo de todo esto a este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Dice Paul Verlaine en Los poetas malditos, en la parte dedicada a Rimbaud, junto a las otras dedicadas a Corbière, Tristan Corbière, Mallarmé, Debord, Balmore y Villiers de L'Isle Adam: con gozo hubimos de conocer a Arthur Rimbaud. Hoy muchas cosas nos separan, sin que, claro está, haya nunca faltado o disminuido nuestra profunda admiración por su genio y su carácter. En aquella época relativamente lejana de nuestra intimidad, Arthur Rimbaud era un niño de 16 o 17 años, ya por entonces afianzado por todo el caudal poético que sería menester que el público conociera y del cual ensayaremos un análisis al tiempo que citemos cuanto nos sea posible. Físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Su rostro tenía el óvalo del de un ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido e inquietante. Como era de las Ardenas, además de un lindo dejo del terruño, pronto perdido, poseía el don de la asimilación rápida, propio de sus paisanos, y esto puede explicar la pronta desecación de su numen bajo el sol insulso de París. Hablemos como nuestros antepasados, cuyo lenguaje directo y pulcro, al fin y a la postre, no estaba tan mal. La primera parte de la obra de Arthur Rimbaud, producto de la más tierna adolescencia, sublime erupción, maravillosa pubertad. Y luego evolucionó este espíritu impetuoso hasta su literario fin. Thomas Bernhard interrumpe aquí a Paul Verlaine y nos trae su conferencia, algunos fragmentos de su conferencia pronunciada en el Hotel Peter de Salzburgo en 1954, con motivo del centenario de Rimbaud, bajo el título de Aquel hombre azotado por tempestades. Señoras y señores, se dice que solo honramos al poeta cuando está muerto, cuando la cubierta del sepulcro, el húmedo montón de tierra, han establecido una separación definitiva entre él y nosotros, cuando el creador de poemas se ha extinguido en la miseria, cuando, como se dice tan bella y meticulosamente en las necrológicas escritas por espíritus inferiores, ha entregado su espíritu. Entonces, hay, así lo quiere Dios, alguna oficina pública que comienza a hojear su directorio y el trabajo de la posteridad emprende su camino. Hay coronas y tertulias, y se desarrolla un divertido intercambio entre bodegas y ministerio, hasta que el expediente del poeta desaparece otra vez, o se decide publicar su obra. Tienen lugar pompas y celebraciones, se descubren obras del difunto y se sacan a la luz, se escenifica al poeta, casi siempre solo para disipar el aburrimiento, que es para lo que al fin y al cabo se percibe un sueldo. Y de esa forma, en nuestro país, no ocurre que no se honra al poeta, sino al jefe de departamento de cultura que se encarga de la presentación, a quien gestiona los poemas, al actor, al recitador. Por ello, más de un Hölderlin o un Georg Trakl se revolvería en su tumba ante tanta cultura fabricada, injertada, ante tantas conversaciones sobre el mercado del arte, de las que solo se desprende la falta de vergüenza. Ahora se trata de recordar a Jean-Arthur Rimbaud. Gracias a Dios era francés. De forma que creemos en la fuerza y el esplendor de la palabra poética, creemos en la continuidad de la vida del espíritu, en la indestructibilidad de las imágenes de los muertos y de las visiones, tal como surgen de los elementos que hay en las páginas de algunos grandes hombres, como solo una o dos veces ocurre en cada siglo. No nos engañemos. Lo poderoso, excitante, conmovedor y tranquilizador, lo duradero, no crece como la cedera en los prados del verano. Unos versos significativos que permitan al hombre mirar al abismo no surgen todos los años. Han de imprimirse siempre algunos millares de libros antes de que las máquinas hagan uno de sus esfuerzos elementales y nos den una obra importante de la literatura mundial, aunque solo sea una. Las obras de los que siempre echan las campanas al vuelo y que resuenan hasta en cervecerías llenas de borrachos, las de los poetas de revista y los fabricantes de artículos literarios de exportación que a veces les reportan el premio Nobel, son en su mayoría solo tonterías engalanadas y productos de moda. Lo que importa en literatura es lo original, precisamente lo elemental. Gente como Jean-Arthur Rimbaud. El poeta de Francia era un auténtico elemento, sus versos eran de carne y sangre. 100 años no son nada para ese maestro de la palabra, el intraducible Rimbaud. Arrancó la vida sin miramientos, con sus raíces, la agarró con respeto y ansia de muerte al mismo tiempo. Su poesía acabó a los 23 años, cerró sus libros. Su barco ebrio, sus iluminaciones, su temporada en el infierno. Nunca volvió a coger la pluma para escribir poesía, porque se había apoderado de él. Se había apoderado de él el asco de la literatura. Sin embargo, había acabado. Ya bastaba. Absurd, ridicule, dégoûtant, se defendía Rimbaud cuando se le hablaba con admiración de sus versos, tratando de recuperarlo para la literatura francesa. Para ver y sufrir la pobreza del hombre, se dirige a pie a París, se hunde en el desierto y el temor humanos y estrecha contra su pecho a los atormentados y desposeídos de los bulevares. En aquella época, al parecer, llevaba el cabello tan largo como las crines de un caballo, y un transeúnte le ofreció 4 cuartos para el peluquero que él, el poeta de Charleville, se gastó en tabaco. Luego es testigo de la revolución en el cuartel de Babilonia, en medio de una espesa mezcla de razas y clases, y exclama con pasión: «¡Quiero ser obrero, luchar!». Tras un combate de 8 días, las tropas gubernamentales, la Comuna de París, toman por asalto la capital y los revolucionarios presos, sus amigos y camaradas se desangran. El que ha vivido la mayor conmoción de su vida escapa de milagro, pero no puede ya vivir en Charleville. Rimbaud fue mártir y social, pero nunca político. No tuvo nada que ver ni en común con la política, esa alienación del arte. Era todo un hombre y como tal lo conmovía la violación del espíritu. En Charleville escribió su fogoso poema El barco ebrio, aunque nunca había visto el mar. Escribió París se repuebla, la orgía, una acusación contra el tumor del odio, el poema de los vicios parisinos, todo en él era indignación. Y cuando caminaba a lo largo del río, decía, necesitaba horas para tranquilizarse. Tenía 17 años cuando escribió la maravillosa composición poética Los pobres en la iglesia, donde dice, con corazón palpitante, muy cerca de esos niños sucios que no dejan de mirar a los ángeles de madera, presintiendo que detrás está Dios. Rimbaud era comunista, sí, pero no quería incendiar los palacios de los Campos Elíseos, sino que era un comunista del espíritu, un comunista de su poesía y su vívida prosa. Cuando envió sus versos a Verlaine, el único poeta vivo de Francia que admiraba, este le respondió con una frase que se ha hecho clásica: «Venez, cher gran âme». Venid, querido gran alma, supongo. Y qué asombrado se quedó el poeta de París, que entraba y salía como un dios en los salones cargados de humo, cuando en lugar de un hombre respetable encontró a la puerta de su casa a un chico andrajoso de 17 años. Un chico que había escrito ya Sensación, su gran poema ardiente. ¡Qué tiempos aquellos! Thank you. Verlaine comenzó para Rimbaud una nueva época que fue profundamente amistosa y profundísimamente humana, y viajaron juntos a Inglaterra para conocer Londres, el aire apestoso del mayor puerto del mundo, la Inglaterra central con sus fábricas negras, y fueron a Bruselas para por cierto tiempo separarse. Verlaine tenía que volver a casa con su familia, a la que había abandonado un buen día, sin consideración, como suele decirse. Qué distintos eran aquellos dos vagabundos que podían recorrer Europa sin pasaporte, sin nada. El fugitivo Rimbaud escapaba siempre empujado hacia adelante por una nueva realidad monumental, cuya digestión ofrecía en su prosa. Y el blando y totalmente prendado de él Verlaine, que tendía al catolicismo, la salvación, al que se deben los profundos poemas, las sagradas canciones de hombre tranquilo, que aquel hombre abatido escribió en la prisión, tras haber disparado en una pelea contra su joven hermano de Charleville, hiriéndolo gravemente. Verlaine era para Rimbaud el gran poeta, pero blando y drogadicto. Rimbaud, en cambio, se había convertido para Verlaine en, decía, la única riqueza en el mundo además de Jesucristo. No se entienda mal, Verlaine amaba la fuerza poética de su hermano, decía, lo llamaba hermano, y el rostro maravillosamente claro de Arthur, nada más. No hay que arrastrar por las calles la vida de un poeta, pero la de Rimbaud es tan poderosa, tan grande, tan inescrutable y sin embargo tan religiosa como la de un santo. Se alza ante nosotros como su poesía, repulsiva, verdadera, hermosa y divina. Fue en Alemania tutor en casa de un tal doctor Wagner de Stuttgart y recorrió Bélgica hasta Holanda. Se alistó en las tropas coloniales y tras una travesía de 7 semanas llegó a Java. Pero consideraba el servicio militar con la misma escasa seriedad que en otro tiempo la idea de, como decía, hacerse misionero para ver mundo. Cuando desembarcó en las Indias neerlandesas pareció haber llegado a su objetivo, ser inalcanzable para la horrible civilización. Se largó, se fue a Batavia, vivió de prestado, se abrió paso por aquel nuevo país, vivió con animales y semicretinos y en 1876 subió a un barco inglés para volver a casa. Por algún tiempo se sintió cansado. Cuando pasaron junto a la isla de Santa Elena, pidió que se detuvieran. Como no atendieron su deseo, saltó sencillamente al mar para nadar hasta tierra. A duras penas pudo ser izado otra vez a bordo, el que había querido sin falta conocer el lugar donde vivió Napoleón. El 31 de diciembre estaba otra vez en Charleville. Toda su vida fue un aventurero y viajó durante la mitad de su existencia. Se había apartado hacía tiempo de la literatura y no volvió a escribir. y aquí interrumpimos esta genial conferencia de texto de Thomas Bernhard sobre Rimbaud para atender al otro lado de las visiones que se tenían sobre una persona que vivía de semejante manera. La obra que os hemos comentado del colombiano Orlando Mejía Rivera, el enfermo de Abisinia, consta de varias cartas, algunas reales y otra y la mayoría escritas por él, aunque basándose en los datos más o menos reales o fidedignos de los últimos años de vida de Arthur Rimbaud, narrados no solo por él en algún momento, sino por Paul Verlaine, por el médico de Rimbaud allá en su exilio voluntario, y también por un crítico de la época que existió realmente y del que se reproducen un par de cartas. La primera es una nota muy pequeñita con un sarcasmo irónico sobre Rimbaud, al que llama señorita Rimbaud, y otro que me parece que ya es escrito por Orlando Mejía, una supuesta crónica literaria, crónica especial titulada ¿Quién fue Arthur Rimbaud? Para el Eco de París, el Eco de París, literatura y política, del año 20, del 20 de diciembre de 1891, por Edmond Le Pelletier. Vamos a ver, a su vez, después de escuchar a Verlaine y a Bernhard, cómo vería este crítico la vida de personas con el espíritu libre como Rimbaud, visto desde las mentes bien pensantes de su época. Como siguiendo un poco la tónica de autores como Max Nordau, por ejemplo, que escribió su famoso Degeneración por esa época, más o menos, en el que cargaba contra toda la literatura moderna de su tiempo, desde los poetas franceses, Baudelaire, los simbolistas, los parnasianos, etcétera, hasta Nietzsche y su locura. Bueno, en general, para él todos eran degenerados, todos eran absolutamente patológicos, incluyendo a los autores rusos, etcétera. Y este hombre, Edmond Le Pelletier, sigue más o menos este tono. Escuchemos algunas de las palabras que Orlando Mejía Rivera pone en su boca. Queridos lectores, y al paso de los años, queridos oyentes, de los siglos, antes de entrar en materia, debo explicarles de dónde nació mi interés por analizar la vida y la obra de un cuasi desconocido poeta de provincia que hace más de 15 años dejó de escribir sus poemas y que tan solo es recordado por algunos excéntricos del barrio latino y de manera desafortunada por ciertos amigos míos, eso sí, buenos y verdaderos poetas franceses. La razón que me movió a dedicar varias semanas de mi ocupado tiempo al estudio de su magra obra y en especial a una investigación de sus andanzas y a la consulta científica de sus comportamientos aberrados se debe a un hecho que presencié en la noche del 16 de noviembre cuando salí del Teatro Odeón y entré a tomarme una copa a dicho establecimiento. Mi sorpresa fue grande al ver a unos 20 jóvenes poetas, entre los que conocí a Laurent de Gabuty y a Notel Bajou, que se han denominado decadentes, haciendo un homenaje al supuesto gran poeta francés del futuro, y un desgarbado cuarentón, que creo se llama Germain Nouveau, poeta muy menor y bohemio muy mayor, se subió a una de las mesas y pidió un brindis por la memoria del gran maestro de las nuevas formas poéticas que ha atrapado lo desconocido. Por favor, seamos serios. Esas frases rimbombantes ni siquiera las merece todavía nuestro Víctor Hugo, a pesar de ese monumento poético que es su leyenda de los siglos. Queridos lectores y oyentes del futuro, comienzo por mi impresión personal. Conocí al adolescente Rimbaud hace unos 20 años. Me lo presentó mi gran amigo y condiscípulo del colegio, el poeta Paul Verlaine. Mi generosidad con los nuevos talentos me hizo invitarlos a comer a mi propia casa, pues Paul me había asegurado que este campesino de Charleville era un auténtico genio en ciernes, que tenía unos poemas de gran calidad. Empiezo por sus modales. No utilizó los cubiertos, cogió con las manos una porción de filete de vaca y la desgarró como si fuese un mastín de guerra, con unos voluminosos colmillos amarillos y sucios, mientras babeaba sobre mi mantel de terciopelo rojo, regalo de mi santa madrecita muerta. Luego, mientras canturreaba borracho una canción popular y obscena en dialecto gascón, vi con estos propios ojos, abiertos por la incredulidad y el fastidio, que se rascó su abundante y grasosa cabellera y se extrajo un piojo del tamaño de una mosca y me lo arrojó sobre mi sopa de verduras. Queridos lectores, queridos oyentes, hasta ahí llegó la velada. Este engendro de suciedad y patanería comenzó a reírse y me gritó: «Aquí está su señorita Rimbaud». Luego se alcanzó a bajar sus puercos pantalones e intentó mostrarme sus partes íntimas, pero de manera afortunada Paul lo detuvo y lo sacó de mi casa, la cual quedó oliendo por más de 8 días a nauseabundo, como si una pira de marranos hubiese vivido por años allí. Rimbaud llegó a París escapado de su casa siendo un adolescente de 15-16 años. Tengo entendido que su madre era viuda y se enfermó de tristeza al saber que su hijo favorito, en quien tenía grandes esperanzas, porque siendo un niño ganó un concurso de poesía latina en su colegio, se había convertido en un verdadero rufián, que ya había cometido terribles fechorías en su ciudad natal de Charleville. Unos condiscípulos de Rimbaud, que por obvias razones no revelaré sus identidades, me cuentan que es cierto que era inteligente y buen estudiante, pero que también tenía fama de raro, y desde muy joven le gustaban las perversidades. Un compañero de pupitre me contó que Rimbaud le confesó que su primera relación sexual fue con un perro ovejero, y que hablaba muy mal de las niñas del colegio y que nunca se le conoció una verdadera novia. De hecho, en unos versos de su poema Mis primeras novias, él mismo parece corroborar esta información. Leamos, queridos lectores. «Oh, mis primeras novias, cuánto os detesto. Forrad vuestras horribles tetas con dolorosos trapos». Entonces, queridos lectores, que nos quede claro un primer hecho. El adolescente campesino que llegó a París no fue ningún púber inocente ingenuo, sino un malandrín de bajas tendencias que no podía ser corrompido por nadie de la capital, sino por el contrario, a pesar de su edad, él era el que tenía la capacidad de pervertir todo lo que conocía y tocaba.
Have you seen the Iron Lady?
his job. Legs of steel, leather on her arms. Take it, man, about to die. A life for a life, an eye for an eye. And that's the Iron Lady in the chair. Stop the murder, tear the crimes away. Only killing shows, killing doesn't pay. Yes, that's the kind of law it takes. Even though we make mistakes, sometimes send a wrong woman to the chair. In the death row, waiting for their time. No time to change, not a chance to learn. Waiting for someone to call. Say it's over after all. They won't have to face the justice of the chair.
Y así, ahora dentro de esta absoluta sorpresa que nos causa siempre las palabras de los necios que se conjuran cuando aparece un genio, como ya decía la famosa frase que dio pie a que Kennedy Toole titulara su novela La conjura de los necios. Cuando aparece un verdadero genio, todos los necios se conjuran contra él. No estoy seguro quién la dijo, quizás Swift, no lo sé. He ido a recordar esta otra situación en la que una persona se frena ante lo extraño o lo que le cuesta comprender. Y esto os lo decía por el libro que os he comentado antes, escrito por Jan Teller y que se acaba de publicar en España con el título de Nada. Para no enrollarme demasiado, porque tengo un divagar un poco difícil, os voy a leer un artículo que escribió Pello Riaño en un periódico y a ver qué os parece, porque aquí tendréis todos los datos y podréis juzgar por vosotros y vosotras mismos. Hace 10 años se publicó en Dinamarca un libro que fue retirado de las librerías por ser considerado lectura perjudicial para los adolescentes a los que se dirigía su autora. Dinamarca, ¿eh? Jan Teller, nacida en Copenhague en el 1964, había escrito Nada. Y un año más tarde el Ministerio de Cultura danés la premiaba como la mejor novela juvenil. En medio de un fuerte debate sobre las consecuencias de una novela en la que un grupo de chavales se infligen verdaderas aberraciones en su busca del sentido de la existencia. Al poco del Premio Nacional, Nada entraba en los colegios como lectura recomendada. Y 10 años después, Isbarral lo publica en España. En estos años se ha repetido la historia en otros países. En Francia y Bélgica, las librerías primero se niegan a comercializar el libro tras su publicación y luego lo premian como mejor novela juvenil. En Alemania, los padres se niegan a dejar que sus hijos lo lean como parte del currículo escolar. En Noruega, en escuelas de la región de Vestlandet prohíben su lectura por razones religiosas. Y hoy está en los planes de estudio y hasta los curas lo usan en la instrucción de la confirmación. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué creéis? A aquellas escuelas católicas debió molestarles que la imagen de Cristo fuera profanada en el libro por jóvenes que amontonaban una pila de basura, aunque para ellos fuese mucho más. Espoleados por un compañero que abandona el colegio y sube a un ciruelo para chillarles que nada importa, se sube a un árbol al estilo del Barón Rampante, otro libro que he leído hace poco. Se sube al ciruelo para chillarles a los demás que nada importa, que la vida no tiene sentido, por lo que los demás deciden movilizarse para cerrarle la boca. Juntan todo lo que creen que tiene un valor en un gran, como llaman ellos, montón de significado. No lo tienen fácil porque Pierre Antón es un nihilista que no se dejará convencer con cualquier cosa. Les dice, por ejemplo, cuando nada importa es mejor no hacer nada que hacer algo. Una vez que Teller tiene abonado su terreno, lleva a la deriva a sus personajes. Desde la expectativa vital más estúpida, condicionada únicamente por el deseo de fama y consumo, hacia su destrucción. Quieren demostrar a Antón que está equivocado y se emplean a fondo para aportar al montón de significado lo que más valoran, es decir, parte de ellos mismos. Lo que empieza ingenuamente con una vieja muñeca, un salterio, un peine nacarado y un cassette de los Beatles, acaba convirtiéndose en una venganza que se lanzan los unos contra los otros, cortándose dedos, desenterrando cadáveres, decapitando perros, violando a sus compañeras o bajando cristos de los altares. En la cadena de peticiones y entregas sin piedad, solo importa el daño que se infligen, dado que ese daño significa que tiene sentido para la persona que es dañada. El daño que le hacen revela que eso le está provocando un sentido. La autora contesta a este periódico que espera que en España el libro sea leído por adultos y adolescentes con sus mentes abiertas debido a la tradición española en la literatura filosófica. No sé. Aunque reconoce que es difícil asegurarlo porque en cada país la polémica tiene su propia forma. No entiende cómo es posible estos episodios de miedo y censura. Dice ella, no por lenguaje obsceno o contenidos sexuales, sino por las cuestiones que plantea. El lenguaje en absoluto es ni lo más mínimo obsceno. El libro, más allá del sentido de nuestra existencia, cuestiona los valores de la sociedad y plantea la desorientación general de los adolescentes. Nada más y nada menos. Muchos profesores y libreros prohibieron su lectura porque temían que acabase con las esperanzas de los chavales. Algo con lo que, dice ella, no estoy en absoluto de acuerdo. Esto dice la autora, que ya respira tranquila porque todos se han equivocado, ya que, dice, la gente joven se hace este tipo de preguntas cada día. ¿Cuántos escalones de dolor hacen falta para convertir a un grupo de niños en monstruos? Dice ella, los niños del libro solo intentan demostrar el valor de la vida, pero lo hacen de forma incorrecta y terminan convirtiéndose en fanáticos. Confunden su misión y tratan de sacarse a Pierre Antoine y todas las preguntas existenciales de sus cabezas. Olvidan su propia humanidad, explica Teller sobre esta barbarie extremista que tiene puntos que pueden recordar desde esto, desde el varón rampante al señor de las moscas o muchos otros que luego os diré. La escalada de violencia solo podía rematarse con un final más violento para poner la guinda a una fábula cruel de ética para el adolescente, que ya se ha comparado también con El guardián entre el centeno de J. de Salinger. Los personajes pierden inocencia y humanidad al tiempo que ganan en ferocidad. Dice la autora, uno de mis lemas en la vida es, puedes sobrevivir a lo que te hagan los otros, pero no a lo que tú les hagas a ellos. Lo que aprendas dañando a otros te perjudicará más a ti de lo que podrá enseñarte nunca. La verdad es que esto creo que es más profundo de lo que parece. Y después de esta tremenda observación del karma, sigue. La autora reconoce que escribió el libro como la historia que le habría gustado leer a sus 14 años con su joven audiencia en la mente mientras lo hacía. La gente joven está abierta a todas las grandes preguntas, explica. Convencida de que la clasificación entre jóvenes y adultos es una medida totalmente artificial e innecesariamente restrictiva, asegura que los escritores se han dado cuenta de que los jóvenes están más abiertos a nuevas ideas que los adultos. La autora señala que una vida entregada a la fama, el dinero y el éxito es una vida sin sentido, que vivimos una competición constante por ser una estrella o el número uno y que todos somos perdedores. Dice, el resultado es evidente, desórdenes alimenticios, depresión, autolesiones, drogas, alcohol, etc. Es un problema de nuestra sociedad no ofrecer a nuestros jóvenes ningún sentido sustancial de lo valioso para sus vidas. Nada es una novela de preguntas que incomodan al conformismo y encuentran culpables entre los adultos que prefieren las convenciones y tirar para adelante. Los adolescentes se rebelan contra sus referentes, y cuando el profesor les pregunta por el provecho que han sacado de todo ese montón de significado y barbaridades, responden que ellos no les han enseñado nada. Así que lo hemos aprendido solos. Así, esto está muy bien. Los chicos les dicen a los profesores que ellos, los profesores, no les han enseñado nada y que han tenido que aprenderlo ellos por su cuenta, esa especie de autogestión del conocimiento. ¿Por qué son incapaces de ofrecerle sentido? Dice la autora. Porque se han conformado con los valores extremos y han dejado de plantearse cuestiones importantes. Así que todo lo que enseñan a los jóvenes es a conformarse con el mundo regido por el mercado, donde todo es competición, también en las relaciones humanas. Esto dice la autora, que insiste en el error que nos hace confundir la confirmación de la existencia con la fama. Los niños de este libro, de Teller, de Jean Teller, no son el problema. Su novela está escrita para provocar daños colaterales en quienes temen por su desesperanza y esconden el temor de una revolución del sentido. En esos que se mantienen ocupados en el ruido de sus ocupaciones para no escuchar al Pierre Antoine que silencian. Pero nadie está libre del golpe. Nada importa. Hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Así es como empieza este libro, que realmente me parece muy valiente y además muy divertido, muy entretenido, y que os recomiendo a todas y a todos. Y que sobre todo me ha traído por tener una muestra palpable de todo este proceso de deriva de la condena a la aprobación, de esta especie de forma de descubrir dónde están realmente los prejuicios en este mundo, quién es el que detenta esos prejuicios y esos falsos escrúpulos y ese pudor enfermizo y patológico y mortecino. Y bueno, cosas que me han recordado también a la respuesta que tuvo entre mucha gente la revista que hicimos hace mucho tiempo, la revista de Suicidio Autónomo, y cómo hablar de ciertos temas, por mucho que la conclusión a esa manera de hablar de esos temas sea una conclusión exultante o que lleve a un aumento del pensamiento crítico, de las conclusiones que uno pueda sacar sobre su propia vida, la gente tiene, o determinada gente, sobre todo la gente que domina los sistemas de poder y de producción y de creación de educación, quiero decir, es la que se asusta más de las palabras, del modo de usarlas con valentía o con intensidad. En fin, si no os asustáis de las cosas que pasan en este libro, que son cosas muy que cualquiera puede ver en una película de Tarantino, pero que sin embargo parece que no las pueda ver en un libro escritas, y que una adolescente no pueda ver en la trama de un libro lo que ve muchas más veces en un telediario. En fin, después de recomendaros esta otra situación reveladora a través de la lectura de este libro, Nada, de Jean Teller, seguimos a este lado de la tumba y pasamos a otra cosa. Y ahora, para continuar en la línea de lo que estábamos explicando, vamos a ver cómo explicaría el mismísimo Rimbaud en una carta al señor Ernest de la que se preocupaba por la situación de Rimbaud en su, como os decía, exilio autoescogido en el Oriente Medio, más o menos. Como el propio Rimbaud en la novela de Orlando Mejía Rivera podría haber explicado y situado un poco las tesituras, las peripecias y las sensaciones que estaba viviendo después de haber abandonado la poesía y la escritura y haber partido de Francia y cambiado de vida radicalmente en busca, quién sabe, de qué forma de atrapar ese sentido, o al menos de huir de algún otro, de huir de algún horror, o de lanzarse a algún otro, quién sabe. Vamos con este otro fragmento, que sería, como os digo, en boca de Arthur Rimbaud, en la novela del colombiano Orlando Mejía Rivera, El enfermo de Abisinia. Amigo mío, he decidido contestarte. La inmovilidad obligada y el aburrimiento me han hecho abrir mi corazón a los recuerdos de mi miserable existencia. Mi alma de vagabundo ha tenido que recurrir a los caminos del pasado para no sentirse atrapada en estas mohosas paredes de arcilla roja. La presencia de la madre, acecha mis sueños y mi dolorosa vigilia. Mi hermanita Isabel me cuida como si fuera un ángel. Escribo ahora mismo sentado a la sombra del castaño, mientras el olor de la tierra mojada por la lluvia me conduce a ese remoto año de 1871. Ah, bueno, ahora, perdonad, él ya había vuelto poco antes de morir, cuando estaba sumamente enfermo. Regresó a, digamos, a sus orígenes, casi para morir en su lugar de nacimiento. Recuerda el día que llegamos y encontramos los árboles centenarios derrumbados en el suelo. Te dije que toda destrucción era necesaria, que vivir era renunciar a todo lo que amábamos o necesitábamos. Te lo dice alguien que lo único que ha sabido hacer en su vida es destruirlo todo. Luego aniquilé al adolescente poeta que fui. Luego degollé al mago Merlín que me engañó con los tesoros de los poderes falsos. O sea, Verlaine. Ahora estoy acá en la guarida de mi madre, vigilado por su mirada helada que a cada momento me reprocha el desperdicio de mis talentos y que no perdona que me lo hubiera revelado. Me muevo con dificultad. El muñón duele y no puedo dar más de 5 pasos con la pierna artificial. Ya le han cortado la pierna, ya le queda muy poquito de vida, ciertamente. Las muletas me han causado 2 heridas en las axilas y no las tolero. Lo único que me tranquiliza son esas imágenes que atraviesan las paredes de mi cuarto y me hacen revivir los sueños que tuve de niño. A veces vuelvo a ser el hijo de ese ciudadano de Reims en el año de 1503, pero también soy un selenita que despioja la abundante cabellera de Dios, o me veo volando en un carro de fuego por las ruinas de una enorme ciudad con edificios muy altos. La mierda cubre mis evocaciones y mis fantasmagorías. El hedor de la vida es intolerable. Cuando tuve mis piernas, huí de mí mismo y de estas tierras donde siempre seré un exiliado. Lucho no por valentía, sino porque no deseo morir bajo este cielo que odio. Mi hogar nunca estuvo en este mundo, pero entre el desierto y los negros de África descubrí lo que soy, una sombra errabunda que busca la nada. éxito que me cuentas de esas poesías me tiene sin cuidado, no me importa. Ese que escribió creyendo que iba a rasgar los velos del misterio humano y que su videncia le permitiría fundar la dimensión de lo sagrado en esta tierra, ya no existe. No existo. Me burlo de tantas tonterías, desprecio esos años estúpidos de vicios, depravaciones, palabras e ilusiones. Nunca van a entender ustedes nada. Satán y Dios son ágrafos. ¿Acaso escriben las babosas, las cucarachas, los caballos, los abetos, el sol? La escritura es otra cosa. Y quizá la he vislumbrado ahora, que tampoco importa. Nada se me ha cumplido. Mis deseos son mi veneno. Agonizo una vez más. Todo lo que pienso se transforma en fantasma. Me persiguen las hechicerías de antaño. He huido siempre, primero a París, luego a Londres, después a Harar y a Den. ¿Cómo huir ahora? Aquí, inválido, convertido en un esqueleto irreconocible, con un dolor insoportable que no calma ninguna de las drogas que me mandaron los matasanos de Marsella. ¡Qué miserable es la vida humana! ¡Qué miserable es mi vida! Y así, en medio de esta especie de taladro espiritual de la vida, en este momento en el que este hombre, Rimbaud, piensa o entiende que no puede seguir más de esa manera, nos recordaba a las peripecias más serenas, por otra parte, pero también con su grado de desesperación, de Hugo von Hofmannsthal, cuando escribía su carta de Lord Chandos, en la que decía que algo se había quebrado también en su manera de entender las palabras, el modo de referir los hechos, los sucesos de la vida, su forma de ver las cosas, en definitiva. Os leo unos fragmentos, unos trocitos de esta carta de Lord Chandos, carta de Lord Chandos, a cargo de Hugo de Hofmannsthal. pocas palabras. Sumido en una especie de embriaguez permanente, toda la existencia se me aparecía en aquella época como una gran unidad. Entre el mundo espiritual y el mundo físico no veía ninguna contradicción, como tampoco entre la naturaleza cortesana y la animal, el arte y la carencia de arte, la soledad y la compañía. En todo sentía naturaleza, en las aberraciones de la locura tanto como en el refinamiento extremo del ceremonial español, en las torpezas de unos jóvenes campesinos no menos que en las más dulces alegorías. En toda la naturaleza me sentía a mí mismo. Cuando en mi cabaña de caza bebía de un cuenco de madera la leche espumeante y tibia que una criada greñuda ordeñaba de las ubres de una hermosa vaca de ojos tiernos, aquello no era para mí distinto a cuando sentado en el banco de la ventana de mi estudio bebía de un infolio el alimento dulce y espumeante del espíritu. Una experiencia era como la otra. Ninguna era inferior ni en naturaleza sobrenatural y fantástica, ni en fuerza material. Y eso se repetía a todo lo ancho de la vida, a un lado y a otro. Por todas partes estaba yo justo en medio y jamás percibí en ello una mera apariencia. O intuía que todo era una metáfora y cada criatura una llave de la otra. Y sentía que sería afortunado quien fuese capaz de empuñar una tras otra y abrir con ella tantas de las otras como pudiese abrir. Hasta aquí se explica el título que pensaba dar a un libro enciclopédico que pensaba escribir con todo ello. Es posible que quien comprenda tales ideas crea que se debe al plan bien trazado de una providencia divina el hecho de que mi espíritu tuviese que caer desde una arrogancia tan hinchada a este extremo de pusilanimidad e impotencia que es ahora el estado permanente de mi interior. Pero semejantes apreciaciones religiosas no tienen ningún poder sobre mí. Pertenecen a las telarañas por las que los pensamientos pasan raudos al vacío, mientras tantos compañeros suyos se quedan atrapados allí y encuentran un descanso. Los misterios de la fe se me han condensado en una alegoría sublime que se tiende sobre los campos de mi vida como un luminoso arco iris en una lejanía constante, siempre dispuesto a retroceder si se me ocurriese correr hacia él para envolverme en el borde de su manto. Sin embargo, mi estimado amigo, también los conceptos terrenales se me escapan de la misma manera. ¿Cómo tratar de describirle esos extraños tormentos del espíritu? Esa brusca elevación de las ramas cargadas de frutos que cuelgan sobre mis manos extendidas. Ese retraso o retroso del agua murmurante que fluye ante mis labios sedientos. Mi caso es, en resumen, el siguiente. He perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa. Al principio se me iba haciendo imposible comentar un tema profundo o general. Y emplear sin vacilar esas palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las personas. Sentía un incomprensible malestar a la hora de pronunciar siquiera las palabras espíritu, alma o cuerpo. En mi fuero interno me resultaba imposible emitir un juicio sobre los asuntos de la corte, los acontecimientos del parlamento o lo que usted quiera. Y no por escrúpulos de ningún género, pues usted conoce mi franqueza rayana en la imprudencia, sino más bien porque las palabras abstractas de las que conforme a la naturaleza se tiene que servir la lengua para manifestar cualquier opinión, se me deshacían en la boca como setas mohosas. Me ocurrió que por una mentira infantil de la que se había hecho culpable mi hija de 4 años, Catarina Pompilia, quise reprenderla y guiarla hacia la necesidad de ser siempre sincera. Y al hacerlo, los conceptos que afluyeron a mis labios adquirieron de pronto un color tan cambiante y se confundieron de tal modo que balbuciendo terminé la frase lo mejor que pude, como si me sintiese indispuesto, y de hecho con la cara pálida y una violenta presión en la frente, dejé sola a la niña, cerré de golpe la puerta detrás de mí y no me repuse suficientemente hasta que di a caballo una buena galopada por el prado solitario. Sin embargo, poco a poco se fue extendiendo esa tribulación como la herrumbre que corroe todo lo que tiene alrededor. Hasta en la conversación familiar y cotidiana se me volvieron tan dudosos todos los juicios que suelen emitirse con ligereza y seguridad sonámbula, que tuve que dejar de participar en tales conversaciones. Una ira inexplicable que a duras penas podía ocultar me invadía cuando escuchaba frases como: este asunto ha terminado bien o mal para tal y tal, el sheriff N es una mala persona, el predicador T un buen hombre, el aparcero M es digno de compasión, sus hijos son unos derrochadores, otro es digno de envidia porque sus hijas son hacendosas, una familia está prosperando, otra decayendo. Todo eso me parecía sumamente indemostrable, falso e inconsistente. Mi espíritu me obligaba a ver con una proximidad inquietante todas las cosas que aparecían en tales conversaciones. Igual que en una ocasión había visto a través de una lente de aumento un trozo de piel de mi dedo meñique, que semejaba una llanura con surcos y cuevas, me ocurría ahora con las personas y sus actos. Ya no lograba aprehenderlas con la mirada simplificadora de la costumbre. Todo se me deshacía en partes, las partes otra vez en partes, y nada se dejaba ya abarcar con un concepto. Las distintas palabras flotaban alrededor de mí, cuajaban en ojos que me miraban fijamente y en los que yo a mi vez tengo que sumergir mi mirada. Son remolinos a los que me da vértigo asomarme, que giran y giran sin cesar, y a través de los cuales se llega al vacío. A este lado de la tumba. Thank you. Y amigos y amigas, escuchando este texto terrible de Hugo von Hofmannsthal, cuesta mucho pronunciarlo, pensé en otra cosa. Pensé, me vino a la cabeza ese momento que se insinúa ya en este no poder continuar de la misma manera, de la forma de pensar de este hombre, y pensaba en el hilo de pensamiento que te atrapa o que atrapa en determinados momentos de precisamente de la locura, en los que todos los hilos reflexivos y de razonamiento se entrelazan, se mezclan, se hunden, llegan a un momento de decir basta. Y recordé por ello un texto que había leído en la que también el personaje se encuentra en una situación de decir basta, en el que todo se le ha juntado, en ese caso se incluye un crimen, y hacia el final de la obra razona, nos encontramos con el protagonista razonando de la siguiente manera. Es unos párrafos del final de la novela de Peter Handke, El miedo del portero al penalti, que difícilmente os podré leer del todo, ya que hay un momento en el que las palabras casi todas están entrecomilladas, y llega un momento en el que, dado que el protagonista, el personaje, no puede definir, encontrarle un sentido a esas palabras, porque todo se deshace entre las manos como los relojes líquidos de Dalí, o como arena que pasa entre los dedos, o algo que se deshace líquidamente. Las palabras no las puede expresar con letras y lo hace con dibujitos. Y aparecen unos dibujitos en las frases. Mientras tanto, habían llegado ya a la carretera asfaltada y se acercaban a la entrada del pueblo. Aquí y allá pisaban serrín reblandecido que antes de la lluvia había empujado el viento hacia la calle. Bloch se preguntó si el carabinero hablaba tan detalladamente de una cosa que podía decir simplemente en una sola frase, porque en realidad quería decir una cosa completamente distinta. Ha hablado de memoria, pensó Bloch. Para hacer la prueba, comenzó a su vez a hablar de una cosa con todo detalle, y normalmente no hubiera necesitado para ello más que una sola frase, pero el carabinero pareció tomar esto con toda naturalidad y le preguntó a dónde quería llegar con eso. Por otra parte, parecía que lo que el carabinero había estado contando antes lo había dicho completamente en serio. Cuando llegaron al centro del pueblo, le salieron al paso los participantes en un concurso de baile. ¿Concurso de baile? ¿A qué aludía ahora esa palabra? Una muchacha que pasó junto a ellos buscaba una cosa en su bolso, y otra llevaba unas botas de caña alta. ¿Servían para algo las abreviaturas? Escuchó el clic del cierre del bolso a sus espaldas. Casi cierra el paraguas como respuesta. Acompañó al carabinero con el paraguas hasta la urbanización que estaba en las afueras. Hasta ahora siempre he tenido que alquilar el piso, pero estoy ahorrando para comprarme uno, dijo el carabinero, que ya estaba en el portal. Bloch también entró. si quería subir para tomarse una copa. Block rechazó la invitación, pero se quedó allí parado. Cuando el carabinero todavía no había llegado arriba, se apagó la luz. Block se apoyó en los buzones. Block se empezó a adormilar. Se desperezó unas cuantas veces para ahuyentar la modorra, pero eso le amodorró aún más. Le venían a la cabeza algunas cosas que había dicho durante el día. Intentó librarse de estos pensamientos realizando expiraciones. Entonces sintió como poco a poco se iba quedando dormido, como antes del final de una pausa, pensó. Unos faisanes atravesaban el fuego volando y unos boyeros caminaban por un campo de maíz y el mozo de la casa estaba en el almacén escribiendo con tiza los números de las habitaciones en su portafolios y un zarzal sin hojas estaba lleno de golondrinas y caracoles. Poco a poco se despertó y entonces llegaron a sus oídos los ruidos de la respiración de una persona en la habitación de al lado y con el ruido de esa respiración, en lo que parecía ser un estado de modorra, se podían construir frases. La expiración le hacía el efecto de una Y muy larga y el sonido prolongado de la inspiración se confundía en su imaginación con las frases que algunas veces estaban unidas al I, como por ejemplo cuando iban a continuación de un guión que correspondía a la pausa entre la inspiración y la expiración. En la puerta del cine había muchos soldados con zapatos de domingo terminados en punta y todo el mundo colocaba la caja de cerillas encima del paquete de cigarrillos y encima de la televisión había un jarrón y un camión cargado de arena pasaba junto al autobús levantando una polvareda y un autostopista llevaba en la mano libre un racimo de uvas que alguien dijo delante de la puerta. Abran, por favor. Abran, por favor. Estas dos últimas palabras no tenían nada que ver con la respiración de la habitación de al lado, que se hacía ahora cada vez más clara, mientras que las frases desaparecían poco a poco. Ahora ya estaba despierto del todo. Volvieron a dar unos golpecitos en la puerta diciendo: «Abran, por favor». Seguramente era eso lo que le había despertado, pues había dejado de llover. Rápidamente se incorporó. Una pluma del colchón saltó hacia arriba e inmediatamente volvió a su situación inicial. En la puerta estaba la camarera con la bandeja del desayuno. Él no había pedido el desayuno, fue capaz de decir, mientras ella se disculpaba y llamaba después en la puerta de enfrente. Otra vez a solas en la habitación le pareció como si hubieran cambiado todo de lugar. Abrió el grifo, inmediatamente cayó una mosca del espejo al lavabo y en un momento el agua se la llevó. Se sentó en la cama. Un momento antes la silla estaba a su derecha y ahora estaba a su izquierda. La volvió a mirar de izquierda a derecha. Esa mirada le pareció una lectura. Veía un armario, después una mesa pequeña. Todo esto entre comillas. Después, una papelera. Después, una cortina. Sin embargo, al mirar de derecha a izquierda veía una dibujo de una silla. Al lado de una dibujo de una mesa, debajo de la cubo de basura. Al lado el armario, dibujo de un armario. Encima de su dibujo de una maleta. Y cuando miraba a su alrededor veía la dibujo de una puerta. Al lado de él dibujo de un timbre y él dibujo de otro timbre. Estaba sentado encima de la dibujo de una cama. Debajo había una dibujo de un colchón. Al lado de una dibujo de una cerilla fue hacia la dibujo de una ventana. Dibujo de una ventana que se abre. Y aquí una serie de dibujos de calles, de escaleras, bicicletas, cartas, tubos de dientes. Block corrió las cortinas y salió de la habitación. Thank you. centrémonos un poco, aunque sea para continuar en este universo y no deslizarnos a los paralelos, mientras estemos todavía conectados por medio de la radio. Os voy a leer ahora el fragmento prometido del inicio de la obra de Paul Nissan, Aden Arabia, en la que nos cuenta precisamente cómo vivió una persona, cómo vivió él, joven, perdida, digamos, en esa calurosa ciudad del Oriente, cómo vivió precisamente en Harar y en Adén, nuestro protagonista de hoy, Arthur Rimbaud. En este caso os leo el inicio del libro Aden Arabia, de Paul Nissan. Yo tenía 20 años. No permitiré que nadie diga que es la edad más bella de la vida. Todo amenaza de ruina a un muchacho. El amor, las ideas, la pérdida de su familia, la entrada entre las personas mayores. Es dura de aprender su partida en el mundo. ¿A qué se parecía nuestro mundo? Tenía el aspecto del caos que los griegos ponían en el origen del universo, en las vaguedades de la fabricación. Solamente se creía ver en él el comienzo del fin, del verdadero fin, y no del que es el comienzo de un comienzo. Transformaciones extenuantes cuya clave se esforzaba en descubrir un número ínfimo de testigos, se podía simplemente percibir que la confusión conducía a la muerte de lo que existía. Todo se parecía al desorden con que concluyen las enfermedades. Antes de la muerte, que se encarga de hacer todos los cuerpos invisibles, la unidad de la carne se disipa. Cada parte en esa multiplicación extrae su sentido. Esto acaba con la podredumbre, que no implica resurrección. Muy pocos hombres se sienten entonces lo bastante clarividentes para desenredar las fuerzas ya en obra detrás de los grandes restos que se pudren. No se sabía nada de lo que habría sido necesario hacer. La cultura era demasiado complicada para permitir comprender otra cosa que las arrugas de la superficie. Se consumía en sutilidades dentro de un mundo lleno de razones, y que casi todos los profesionales eran incapaces de deletrear los textos que comentaban. El error es siempre menos simple que lo verdadero. Se tenía necesidad de unos ABC compuestos de lo que había de realmente importante, pero en lugar de aprender a leer, aquellos a los que un tormento sincero impedía dormir algunas veces, imaginaban unas conclusiones que descansaban todas en el estudio de las decadencias comparadas. Conclusiones sobre la invasión de los bárbaros, el triunfo de las máquinas, las visiones de Patmos, los recursos a Ginebra y a Dios. pero aquellos astutos tenían la vista demasiado baja para mirar por encima de sus anteojos más lejos que los náufragos, y los jóvenes tenían confianza en ellos. Condenas sin apelación, sentencias imperativas, vais a morir. Las personas de mi edad, impedidos de recobrar el aliento, oprimidos como unas víctimas a las que se mantiene con la cabeza bajo el agua, se preguntaban si aún quedaba aire en alguna parte. Sin embargo, era precioso enviarlos a reunirse entre dos aguas con sus familias de ahogados. Bien, con este punto energético en este momento clave del programa que se acerca al final, que hemos acabado centrándolo en este tema improvisado y sorpresivo de hoy, vamos a terminar con algunos fragmentos más del autor con el que hemos empezado el programa, es decir, el texto de Thomas Bernhard sobre Arthur Rimbaud, escrito en el año 54 y pronunciado en Salzburgo con motivo del centenario de Rimbaud, bajo el título de Aquel hombre azotado por tempestades. Nos hemos quedado en que se tiró al agua al pasar junto a Santa Elena para que lo para ver el lugar donde vivió Napoleón, y que al final lo consiguieron salvar de perecer ahogado, que regresó a Charleville y que a partir de entonces ya no volvió a escribir. ¿Pero qué pasó con él? Pues pasó lo que vais a oír ahora, y que ha sido el motivo del tema de este programa de hoy. Esto no era lo que yo quería, esto no es lo que tiene que ser, yo me voy de aquí, o esto tiene que cambiar. Vamos con los últimos fragmentos de este texto de Bernard sobre Rambo. A partir de entonces, Rambo disfrutó. Está otra vez en Marsella vendiendo llaveros, va a Egipto, vuelve a Francia y se embarca finalmente hacia Arabia para comprar café y perfumes. En noviembre deja Arabia y llega a Ceila. La primera mitad de diciembre, tras cabalgar 20 días por el desierto somalí, se encuentra en Harar, colonia inglesa. Allí se convierte en agente general de una empresa británica con un sueldo de 330 marcos francos, mantenimientos, gastos de viaje y una comisión del 2%. Sin embargo, antes de dejar Aden, ¿habéis oído como Aden Arabia, el texto de Nizan? Escribe a su madre pidiéndole libros científicos. Había tirado por la borda el arte y se ocupaba de otras cuestiones intelectuales, cualquiera que fuera su importancia, estudiando en lo sucesivo metalurgia, navegación, hidráulica, mineralogía, albañilería, carpintería, maquinaria agrícola, serrerías, minería, vidriería, alfarería y fundición metálica, pozos artesianos. Quiere asimilarlo todo. Tiene más hambre que nunca, incluso siendo agente general. La filial de Harar de la empresa comercial prospera bajo la dirección del poeta Rimbaud. A él los negocios le van muy mal. En sus cartas escribe de dinero y oro que habría que buscar. Se impacienta de nuevo y quiere ir a Tonkín, a la India y al canal de Panamá, y no hace más que negocios, quizás solo para aturdirse. Comercia con café y armas que envía al Mar Rojo, con algodón y fruta. Había regalado a Francia los poemas juveniles más bellos y, lleno de infelicidad, escribe: «Me aburro mucho. Nunca he conocido a nadie que se aburriera tanto como yo». En 1890, cuando pensaba casarse, sintió de pronto una especie de gota, un dolor físico que aquel hombre azotado por tempestades no conocía hasta entonces. Lejos de Francia, entre esclavos y negros, en el apestoso desierto. El final se acercaba a pasos de gigante. Él mismo escribió sobre su enfermedad. El clima de Harar es frío y por costumbre no llevaba casi nada encima, unos sencillos pantalones de paño y una camisa de lana, y de esa forma daba a diario absurdas cabalgadas de 15 a 40 kilómetros por las escarpadas montañas del país. Creo que en la rodilla se me produjo una grave lesión provocada por el cansancio, el calor y el frío. Realmente comencé a sentir un martilleo bajo la rótula izquierda, un golpeteo ligero que notaba a cada minuto. Iba por ahí y seguía trabajando con diligencia, más que nunca, porque creía que se trataba de un enfriamiento corriente. El reconocimiento que le hizo el médico inglés del hospital de Aden reveló una inflamación avanzada y peligrosa de la articulación. Rimbaud decidió embarcar en un vapor que se dirigía al Mediterráneo. En Marsella le amputan la pierna. La vieja Madame Rimbaud está a su lado. «Soy un lisiado», escribe con desesperación. «¿Para qué sirve un lisiado en este mundo? Prefiero la muerte después de todo lo que he soportado ya». Esto lo escribe tras unos sufrimientos de meses que lo hacen guardar cama. Que esto, por cierto, añado yo, está muy bien explicado en el libro El enfermo de Abisinia, de Orlando Mejía Rivera, que creo, si no voy equivocado, aparte de escritor, es médico. tiene cáncer. El 23 de julio, como dice a su hermana, se hace llevar a Roche a casa de su familia que se ha sentado allí. Confía en encontrar definitivamente sueño y tranquilidad. Es 1891, el trigo se había congelado cuando llegó a casa y al ver la habitación que le habían preparado exclamó: «¡Esto es Versalles!». Luego siguieron los meses más horribles de su vida. En octubre se hacen perceptibles los primeros signos mortales. Una vez más quiere marcharse con una pierna a la India o por lo menos a jarar con los negros. Lo llevan a la estación y lo meten en el tren. Pero en la siguiente estación tienen que sacarlo. Siente la más profunda desesperación que puede sentir un hombre. En el Hospital de la Concepción se inscribe con el nombre de Jean Rimbaud. Luego solo importa ya la lucha entre la vida que él amaba y la muerte. Tiene maravillosas visiones. Vuelven sus illuminations, sus iluminaciones. En su agonía vuelve el poeta. De pronto está otra vez ahí, cuando a los 23 años se interrumpió, cuando se fue, cuando lo rechazaron desde todos los ángulos y lados, como barbarismo de la literatura, debilitamiento del intelecto. Es otra vez poeta, aunque no escriba ya. Está otra vez ahí, nunca se fue, salvo Harar, Egipto, Inglaterra y Java. Solo fue un rodeo. Ahora vuelve a ver la poesía desde Charleville y lo sabe, lo ha logrado. Se derrama sobre él un consuelo maravilloso. Murió el 10 de noviembre por la tarde a las 2, escribe su hermana Isabel. El párroco, conmovido por tanto temor de Dios, lo bendijo. «Nunca he visto una fe tan firme», declaró. Gracias a Isabel, Rimbaud fue llevado a Charleville y enterrado con gran boato en el cementerio. Allí yace hoy junto a su hermana Vitalie, bajo un sencillo monumento de mármol. La obra de Rimbaud ha sido siempre combatida por quienes no respetan la verdad y sin embargo comienza con el trabajo escolar felizmente revolucionario y absolutamente poético de un chico de 9 años. «El sol caldeaba aún», que conservó su maestro y amigo Isaac Bard. Se cuenta entre lo más poderoso y original que se ha escrito en francés, incluidos los poemas de todos los grandes: Racine, Verlaine, Valéry, Gide y últimamente Claudel, últimamente en el año 54, claro. Su poesía no es solo francesa, sino europea. Es poesía mundial, es sentencias y predicciones, sentimientos y delirios de increíble magia. No hay que hablar demasiado de Rimbaud, hay que leerlo, dejar que haga su efecto en conjunto como un sueño de la tierra. Hay que entrar en su mundo, como entraba él, con los zapatos sucios y el estómago hambriento. Primero en la carretera de Messiers y luego en París, con la falta de soluciones. Como el propio Rimbaud, hay que mirar en su iglesia, no contemplar su obra, sino vivir y sufrir con ella. Sencillamente mirarla como mira una muchacha algo que revolotea en su camino. Escribió: a las 4 de la mañana en verano dura aún el sueño de amor. De los arbustos surge el aroma de la fiesta en vano. Algo así se dice pocas veces y nunca en un poema. Es un Rimbaud total, conmovedor, solitario y característicamente mundial. O bien Ofelia, los dos poemas que encierran el mundo entero y a Dios con él. En ellos se puede encontrar todo lo que falta en los poemas de hoy: belleza y veneración en el sentido más auténtico. Y hay soledad, y en ella un Dios uno y eterno, el gran padre, aunque lo quieran expulsar de los versos de Rimbaud. Para ser creyente no hay que tragar hostias, no hay que confesarse dos veces al año. Basta con que el hombre mire el rostro del mundo, profundice en su centro, como Rimbaud. Nunca se debe hacer mofa de la iglesia, pero se puede calificar de malos a los malos sacerdotes y de infames a las monjas infames. Sin embargo, se debe también alabar el esplendor y la bondad de Dios, tal como hizo Rimbaud, con fuerza elemental del principio al fin. Porque lo que hace su obra tan grande es una deformidad cerrada. Rimbaud fue sencillamente el primero que escribió como Rimbaud. Él y nadie entonces sabía que ello no es nada, pero que él es y que él lo es siempre. Es un Shakespeare niño, y no solo porque lo dijera Víctor Hugo. Su barco ebrio, su sueño fantástico, es imperecedero. ¿Dónde dejó la estética? Sin embargo, en los grandes montones de basura de la literatura, que mutuamente se devoran y en todo momento expanden su mal olor, lo irreal, cristalino, de un Rilke tardío le resultaba extraño. Era casto y animal a un tiempo, y de él surgían las reflexiones más bellas y sensibles. No escribía en papel de tina, sino en paquetes de queso apestosos. Pero precisamente eso seguía siendo poesía. Una temporada en el infierno fue la única obra que publicó durante toda su vida. Verlaine se ocupó, tras la muerte de Rimbaud, de una edición de sus obras completas. La poesía no fue para él más que un intento de liberación, una válvula para su vitalidad desbordante, dijo de él más tarde Stefan Zweig. Sin embargo, en esas corrientes no se puede descargar una vitalidad desnuda. No la de Rimbaud, porque para él la poesía no era un refugio, sino su patria original. La religión no lo hizo caer nunca de rodillas, escribió también Stefan Zweig, que lo admiraba profundamente. Y sin embargo, su literatura era una religión única, evidentemente universal, históricamente libre, independiente, sin refinar, que triunfaba en medio de la suciedad y los zapatos destrozados. Y esa religión suya lo hizo también fracasar. Lo hizo hincarse de rodillas. De su temporada en el infierno dependía su vida entera, de sus iluminaciones, el latido de su corazón. La riqueza de Harar no le sirvió de nada. Todo el dinero no le sirvió de nada. Todo, todo no le sirvió de nada. se desplomó aparentemente pequeño en los últimos tiempos, y por eso se arrodilla delirando e implora la última iluminación, la del Padre Eterno. Solo quien implora al Padre Eterno tiene esperanza de existir y puede decir, como dijo Rimbaud, yo seré siempre. Pues bien, amigas y amigos, aquí hemos terminado. Hemos dedicado al final el programa completo a esta historia confusa y caótica, como no podía ser de otro modo. Este imposible tema de la estupefacción repentina y del cambio radical de vida, y lo hemos centrado, como has podido escuchar, en la vida de Rimbaud. Nos han faltado muchas cosas, a pesar de lo largo que es el programa, nos han faltado muchas cosas de las que os teníamos preparadas, pero os las traeremos el próximo día. Cerramos el programa del mismo modo que lo hemos empezado. Aunque primero os doy las direcciones de este programa para que nos digáis alguna cosa. Nos haría mucha ilusión que nos comentarais lo que fuera. Podéis escribir al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. O suicidioautónomo@yahoo.es. O bien, si queréis enviar algo, algún libro, alguna cosa, material, al apartado de correos 12065, 12065 de Barcelona 08080. Y podéis escuchar una repetición de este programa, o el podcast, quiero decir, de este programa, la grabación, en a este lado de la tumba, .contrabanda.org. Y un blog de algunas cosas que decimos, algunos textos en juannicho.wordpress.com, creo. Bueno, pues esto ha sido todo. Ha sido un poco denso quizás este programa. Lo hemos improvisado casi totalmente desde la noche pasada a esta mañana. Y sin saber muy bien qué es lo que queríamos hacer, espero que haya resultado algo más o menos salvable. La persona que decía estas cosas que os hemos dicho ahora, os hemos leído ahora sobre Rimbaud, la misma persona, curiosamente, porque el mundo es amplio, y ya lo decía Charles Fort, que ninguna cosa se define por completo, con ninguna palabra. Thomas Bernhard, el autor de esta conferencia sobre Rimbaud y autor del poema Podredumbre del inicio de nuestro programa, es el autor de este, que lleva por título El día de los rostros, y que será con el que nos marchemos y desaparezcamos ya de aquí. El día de los rostros, de Thomas Bernhard. Mañana es el día de los rostros. Se alzarán como polvo y se echarán a reír. Mañana es el día de los rostros que cayeron en el patatal. No puedo negar que soy culpable de la muerte de esos brotes. Soy culpable. Mañana es el día de los rostros que llevan mi tormento sobre la frente, que poseen mi trabajo diario. Mañana es el día de los rostros que bailan como carne en el muro del cementerio, mostrándome el infierno. ¿Por qué he de ver el infierno? ¿No hay otro camino hacia Dios? Una voz. No hay otro camino. Y ese camino conduce a través del día de los rostros, conduce a través del infierno. Take a look, it runs fast, dead can. Pero mirad, como no hemos podido traeros y tener aquí en el programa ninguna de las secciones, que ni las viejas que tenemos siempre empezadas a medias, ni las que habíamos acabado de empezar, ni nuestros faros, ni nuestras serpientes, ni nada de todo eso, ni nuestro Rodolfo Wilcock, ni nada, lo que no queremos marcharnos sin leeros es al menos una pequeña perla del gran, del incomparable Mulá Nasruddin. Así que con esta genial perla del Mulá Nasruddin, muy apropiada para este lugar, para Radio Contrabanda, nos marchamos. Se titula, como no, El Contrabandista. Y digo, solo me he apropiado por el título, ¿eh? No por el contenido. Viene a ser una especie de carta robada aplicada a la filosofía sufí. Vamos allá con esto. Una y otra vez el mulá pasó de Persia a Grecia a lomos de burro. En cada viaje llevaba 2 cestones de paja y emprendía sin ellos la penosa caminata de regreso. Cada vez la guardia lo revisaba buscando contrabando. Nunca le encontraron nada. ¿Qué llevas?, le preguntaban. Soy contrabandista. Años más tarde, habiéndose vuelto más y más próspero en apariencia, Nasruddin se mudó a Egipto. Allí se encontró con uno de los aduaneros. Dime, mulá, ahora que estás fuera de la jurisdicción de Grecia y Persia, viviendo aquí con tanto lujo, ¿qué era lo que contrabandeabas que nunca pudimos saberlo? Burros. Y así, amigas y amigos, espectralmente, como la carta robada, pasamos desapercibidos por la historia y nos marchamos hasta el programa que viene. Espero que os haya gustado lo que os hemos traído aquí. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao. A este lado de la tumba.